gente me dio libertades, ando los sueños de los valientes, valientes sueños, libertades admirables, pero no suficientes. Gente valiente me dio libertades, ando los sueños de los valientes, valientes sueños, libertades admirables, pero no suficientes.
Libre, libre, como el pensamiento impredecible, siendo objetivo sino tan libre.
Bueno, y seguimos aquí en Onda Local, en nuestro segundo bloque. Vamos a conversar del amor, Christopher. ¿Cómo vivimos el amor? Y para ello ya están con nosotras y nosotros aquí en cabina Marvin Mayorga, de la Iniciativa por la Diversidad de los Derechos Sexuales en Nicaragua, y Elvis Salvatierra, Elvis.
Así es.
Del grupo feminista La Corriente. Vamos a estar compartiendo con ellos cuáles son las impresiones, cuáles son sus consideraciones sobre este tema. ¿Cómo vivimos el amor? Y quiero comenzar preguntándole sobre la educación que tuvieron desde pequeños de este tema del amor. ¿Habían mensajes evidentes, directos, que les decían en su familia, o tuvieron un ejemplo a seguir? ¿Cómo lo vivieron ustedes desde pequeños?
Pues ya me está haciendo Marvin que yo tengo que romper el hielo, pues entonces adelante. Quiero compartirles que en realidad mi ejemplo, pues mi educación en cuanto al amor fue diferente, un poco diferente, porque desde pequeño fui un hombre muy afeminado. Por tanto, se notaba mi orientación sexual desde muy chiquito. Entonces, como tenemos unos referentes tan feos de entender estas expresiones de la sexualidad de las personas y las identidades de las personas, aun cuando son muy pequeñas, porque existimos personas que desde muy pequeños y pequeñas somos verdaderamente notorios, entonces era una cosa como de no saber amar a nadie. Es decir, Elvis chiquito, no le podemos decir que esté amando a la niña porque es obvio que a Elvis no le gustan las niñas, pero tampoco le podemos decir a Elvis que tiene que amar a los niños porque no es normal que Elvis ame a los niños. Entonces, en ese sentido, para mí la educación desde el amor fue como muy burda en realidad. Entonces, lo que era es ver esos referentes de la televisión y que proponen los medios de comunicación de las grandes masas que dicen que el amor es eterno, que el amor es para toda la vida, que el amor es a primera vista. Entonces, era como casarme con esas ideas porque desde mi familia no recibí una educación para amar a otra persona que sea de mi mismo sexo.
Mira, yo creo que... Buenos días, gracias por estar en el programa siempre, por invitarnos. Mira, creo que de lo que yo recuerdo, yo crecí en la parte más importante del inicio de la educación de la revolución. Yo tengo 45 años ahora y cuando la revolución triunfó yo tenía 9 años. Entonces empezaba esa idea de la preadolescencia sobre el amor y el sexo y todo lo demás. Y existía bueno, los programas de televisión de los que habla Elvis solo existían creo que dos, era Heidi y Candy. O sea, miraba a Heidi y ese era el referente del amor y la sexualidad que se combinaba con la familia, que se combinaba con un montón de cosas. Pero en la escuela no había una educación sexual, digamos, al respecto. O sea, no existía un abordaje más que todo, y lo mismo que hay ahora, una cuestión biológica, es decir, lo que significa tu cuerpo y todo lo demás. No se hablaba para nada, por ejemplo, de la prevención del abuso sexual en niñas y niños. Y entonces todo eso se relaciona, yo creo que la educación sexual que yo recibí, me crié en un colegio de monjas en mi barrio y después pasé a un colegio de jesuitas. Realmente la educación en el colegio de jesuitas fue un poco más abierta. Fíjate, yo recuerdo que nos llegaban a hablar de sexualidad, nos llegaban a hablar sobre, digamos, el eso de que si te enamoras, pues enamórate bien, no es necesario mantener relaciones sexuales para estar enamorado o enamorada. Yo ahora pues me declaro gay, yo no tengo ningún problema con mi orientación sexual. Sin embargo, cuando yo era adolescente me gustaban las niñas. Yo no sé si era porque me gustaban las niñas, bueno, yo recuerdo que me gustaban las chavalitas, pero no necesariamente era una cuestión de el amor romántico. O sea, no es que yo esperaba llevármelas al altar y ser feliz. O sea, no, creo que en ese sentido concuerdo con Elvis, yo fui tal vez un niño diferente en ese sentido. Entonces, a mí me parece que la experiencia de vivir una sexualidad libre, y después me junté ya cuando ya tenía 20 años con todas las campañas de la sexualidad libre de prejuicios y empecé a ver las cuestiones de una manera diferente. Entonces,
¿pero cómo, a qué consideras que responde estos modelos que vos nos estás planteando y que Elvis ya nos dijo desde pequeño lo que él vivía. Entonces, ¿a qué responde? ¿Eso está influyendo en la actualidad o está totalmente vigente?
Mira, yo creo que el modelo del patriarcado ha sido milenario. Es decir, tenemos un modelo en que las mujeres se comportan de una forma, los hombres se comportan de otra manera, y también los modelos del mandato de género. Es decir, vos te comportás en la medida que el mandato te lo permite. Y ahora sabemos, ya te doy el, digamos, cómo podemos precisar de unos 5 años para acá, para hablar de las expresiones del género y las expresiones de las identidades sexuales, porque las identidades sexuales no son rígidas, las identidades de género no son rígidas, y hay expresiones que te exponen de una u otra manera a mayor felicidad, por decirlo algo así, o a mayor, digamos, violencia, a mayor forma de ver el mundo de una manera, frustraciones, claro.
Y todo eso no es casual, en realidad no es casual, porque como dice la Kate Miller, parafraseando un poco a la Kate Miller, mientras las mujeres estaban amando, los hombres estaban gobernando. Es decir, este asunto de que las mujeres todo el tiempo estén amando y que estén dedicadas al amor no es una cosa de casualidades, son intereses del patriarcado, y por tanto eso sostiene toda una estructura de poder, de jerarquías de género, de jerarquías de personas que están tratando de insertarse en la sociedad para tener unas relaciones totalmente democráticas, cosa que no se está dando. Pero tampoco es casualidad esto de que la sexualidad sea tratada de esta manera, porque la sexualidad desde tiempos inmemoriales, y aún en nuestros días que estamos con tantas ideas progresistas acerca del amor, acerca del sexo, toda la propuesta feminista que existe de la sexualidad sigue siendo tratada y considerada un asunto de la vida privada. Entonces, como es un asunto de la vida privada, no existen muchas opiniones que puedan transformar esos ideales de la sexualidad y de las relaciones amorosas que estamos teniendo. Porque como lo que está en la casa es una cosa muy íntima, entonces no existe espacio para que este tipo de relaciones que tenemos, estos referentes amorosos y nuestras maneras de expresarnos sexualmente sean transformados por eso mismo.
Referidos al tema del amor, muchachos, Elvis y también Marvin, ¿verdad? Que están con nosotros hoy en Onda Local. Estoy pensando en que todas las cosas que nos están mencionando esta mañana, suena familiar, uh-huh. Pero a su vez se hace muy complejo entenderlo a veces allá afuera, ¿verdad? Por eso es que estoy pensando en cómo conceptualizar el amor, uh-huh. Y cómo nos lo conceptualizaron. Es posible, según lo que ustedes nos están contando, sí le estoy viendo una parte a la conceptualización que nos han dado, uh-huh. Pero ¿se puede conceptualizar de otra manera? ¿O cuál es el verdadero concepto del amor?
Mira, yo creo que se puede reconceptualizar en la medida que uno acepta las limitaciones del sistema. Es decir, a todo el mundo le gusta en el día del amor y la amistad, pues que alguien te brinde una muestra de cariño, una muestra de afecto. O sea, estamos condicionados como seres humanos a recibir, digamos, caricias positivas, sea un abrazo, sea un la cuestión, ¿verdad?, del amor romántico, un chocolatito, un caramelito,
una muestra de cariño,
una caricia, y eso te predispone a que vos tengas, digamos, una relación diferente con las personas. Yo creo que de una u otra manera, la gente que pensamos diferente hemos cambiado desde hace unos años el asunto del amor para hacerlo también con la amistad. Porque no es casual que desde hace unos 10 años que las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo empiezan a hablar de que no es solo el amor, de que hay amistad también metida. Y que yo puedo ser amigo de Elvis sin necesidad de acostarme con él, por ejemplo.
Y vos y yo nos amamos.
Y vos y yo nos podemos amar, nos podemos odiar, como toda la gente, como en las amistades, que un día la odias y un día la amas. Entonces, yo creo que hay que se puede reconceptualizar siempre y cuando vos tengas, las personas tengamos claras ideas sobre hacia dónde vamos. También podemos dejar de amar a alguien, ¿verdad? Si estás en una relación de violencia, quien esté escuchando, si estás en una relación de violencia y crees que lo haces por amor, crees que aguantas por amor, eso es una mentira, eso no es cierto. Estás metida o estás metido en un ciclo de la violencia. Entonces, y ese ciclo te ciega, digamos, con la idea del amor romántico para mantenerte atrapada en una relación de pareja que no va para ningún lado y que no es amor lo que tenés.
Y el amor romántico justamente fue inventado por el sistema para que las mujeres siempre estuvieran en una posición de subordinación, pues, o sea, para que las mujeres siempre estuvieran atadas al yugo del amor, porque esto también está vinculado a la idea y a la educación religiosa, es decir, ese mandato de que de que por amor se sufre, de que por amor se aguanta, de que estamos unidos hasta que la muerte nos separe, estamos ante un Dios reconocido en nuestro amor, el amor lo pone todo, el amor cura el cáncer, el amor cura la diabetes, es decir, es una cosa de espanto, pues, y además, aparte de reconceptualizar, yo creo que sí existe la reconceptualización del amor ya, y yo creo que el feminismo lo ha propuesto. Y un ejemplo de ello puede ser cuando vos estás, cuando se cuestionan las relaciones de poder en una relación amorosa, eso es clave para reconceptualizar el amor. ¿Por qué? Porque estamos en una situación desigual, estamos queriendo desigualmente, pero yo como mujer, Marvin como hombre, pues generalmente siempre suele suceder por las mujeres, que son las que más sufren por amor, porque en realidad pocos hombres es que están sufriendo por amor. Yo no digo que yo no niego que exista la posibilidad, pero los referentes y el día a día nos arrojan esos datos de que son las mujeres las que sufren por amor.
Pero yo quisiera conocer qué factores influyen para que ustedes digan, ok, yo quiero alejarme de ese referente del amor y la sexualidad. ¿En qué momento ustedes deciden, bueno, no quiero seguir ese modelo tradicional, ese modelo histórico del amor y quiero alejarme de eso, quiero proponer otras cosas, quiero reconstruir esa idea del amor o ese concepto de amor que decía Christopher, que influye?
Sí, mira, yo, digamos, recapitulando un poco lo que decía Elvis, no estoy tan de acuerdo en que los hombres no sufren por amor. Yo creo que las personas, independientemente de quién seamos, si somos mujeres, si somos hombres, sufrimos cuando queremos. El engaño es que el sufrimiento te va a llevar al resarcimiento, digamos, para buscar una palabra así medio compleja, o te va a llevar a que si vos sufrís por amor, eso va a cambiar la situación. Y no es cierto, o sea, el asunto, creo que la gente se enamora. La gente se enamora porque le gusta a la persona, porque la ves bonita, porque la ves bonito, que te gusta cómo te mira, que te gusta cómo te abraza, te gusta cómo te mira las manos, le gustan tus pies, te gustan sus chichas, cualquier cosa. O sea, la gente se enamora. Eso no es algo negativo, ¿verdad? La gente se enamora porque también siente la necesidad de amar a otra persona y ser amada o ser amado. El asunto es cuando... También nosotros, cuando vos decías, ¿qué recapitulamos, qué reconceptualizamos? Bueno, que una persona, y eso ya lo teníamos claro desde hace tiempo, una sola persona no puede llenar todas tus expectativas en una relación de pareja.
Claro.
Eso no es cierto, y esa es la trampa y la mentira, digamos, de lo que nosotros llamamos el patriarcado, o de lo que se llama teóricamente el patriarcado, que es el sistema de opresión que hay en el mundo. Entonces, cuando vos estás, digamos, en una relación de pareja y crees que esa persona va a llenar todas tus expectativas sociales, culturales, amorosas, familiares, económicas, políticas, no es cierto. A vos te gusta ir a ver una película de terror y a tu pareja le gusta ver muñequitos. Entonces, o a vos te gustan los muñequitos y a tu pareja le gusta ver una película de ficción. No es cierto que las dos personas van siempre juntas al cine románticas a ver. No es cierto. Hay quien dice, yo hubiera preferido ver la otra película, ¿verdad?
O hubiera querido ir al cine solo.
Exacto. O, ¿sabes qué? No me gusta bailar con vos porque bailas feo o bailas bonito y me encanta. O sea, yo he tenido muchas parejas con las que, por ejemplo, yo no salía a bailar con él porque no le gustaba ir conmigo a la discoteca. Porque decía que yo bailo todo extraño. Yo, bueno, me vale un carajo, pues me voy solo, me voy con mis amigos.
¿Qué problema?
Esa pareja no me llena mi expectativa musical bailable, pero sí me llenaba mi expectativa política, quizás me llenaba mi expectativa sexual, pero en esa parte no. Y entonces, en las relaciones, el sistema nos enseña que todo tiene que ser con la misma persona a todos lados. Y entonces vos ves.
Claro.
Ya, ¿verdad?
Que hay una persona destinada para vos.
Exacto. Pero eso es porque esta es la idealización del amor. Claro. Es decir, es cuando vos te pones en una... Es como que el amor se da, como que fluye naturalmente, como que se posesiona de tu raciocinio. Entonces la persona la amas por el físico, entra a través de tus ojos y posee tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Es decir, el idealizar el amor. God. Exacto, sí. Exacto. Es como, ¡oh, my God!
Al parecer, hablar del amor como que nos propone... cosas que ya están establecidas.
Exacto.
Sobre el amor, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, organizar un programa sobre este, la idea es tratar de ver otra forma de cómo ver el amor. Por eso les pregunto, ¿se puede amar a una persona sin tener relaciones eróticas? ¿Eso es posible?
Claro, yo creo que sí. Yo, sin ánimo de que mi expareja se sienta ofendido, yo puedo decir que estuve en una relación de pareja durante muchos años y en algunos meses no tuvimos ninguna relación ni erótica ni sexual y dormíamos juntos en la misma cama, ¿verdad? Entonces no es cierto que tengas necesariamente que tener relaciones sexuales cada 48 horas y media. No, puedes tener, incluso puedes tener relaciones sexuales cada media hora. Eso, entonces la idea esa preconcebida de que el amor romántico, ¿verdad?, que la pareja es para toda la vida, y ahí está metido un asunto que quizá nos dé tiempo de tocar, que es la fidelidad. O sea, el amor romántico te enseña que la persona le tenés que ser fiel ciegamente en todo momento y para todo. Es decir, si vas con esta persona y te gusta comer arroz con arroz aguado, te tiene siempre que gustar el arroz aguado. Y ese era un pleito. Por ejemplo, en mi relación de pareja le decía, yo no quiero, pues, me gusta el arroz aguado, pero no siempre me gusta el arroz aguado. A veces prefiero un hígado asado, qué sé yo. O sea, el asunto es que el patriarcado, las relaciones de pareja, nos enseñan a que es, digamos, tiene que ser bonito, que todo tiene que ser como en la cajita de música, ¿verdad? Esa idea preconcebida de que todo es felicidad y que nada puede dañar esa idea romántica. Entonces yo estoy en contra de eso, es decir, no es cierto, una persona no te llena todas tus expectativas. Y cuando vos estás claro y clara de ese asunto, podés poner los límites a ese amor romántico y decir, yo te quiero, yo te amo. Sin embargo, mis límites son aquí, porque también me quiero a mí mismo o a mí misma. Quiero mi felicidad. O sea, para mí, digamos, la felicidad no está en las otras personas. Vos sos feliz porque vos sos feliz, porque querés tu felicidad y puedes ser feliz. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Puedes ser feliz incluso con varias personas. Hay gente que tiene ahora, digamos, conocemos un poco más de lo que ahora se llama el poliamor. Es decir, personas que aman a varias personas, que aman iguales a todas, no sé, tendríamos que preguntarle. Pero
habría que aclarar en el poliamor que esa es una cosa, que es un acuerdo que se dice antes. No es que yo me voy a emparejar con Marvin, pero yo voy a andar con 5 parejas por otro lado y Marvin no sabe. No entiendan eso de esa manera. El poliamor es una cosa negociable, pues. Es decir, hay que tener claro. Un acuerdo entre todas las personas que participan de esa relación plural, pues. Pero no es que Marvin va a ser mi novio y Marvin va a tener 5 parejas sexuales a un lado y yo no me voy a estar dando cuenta. No. Hay parte de ética en eso del poliamor también.
Claro, el asunto es cómo meterle ética al amor. Es decir, ¿quién tiene la razón en el amor? Lo mismo que vos estás diciendo, no necesariamente estoy de acuerdo. Es decir, una persona, si yo no estoy de acuerdo en que mi pareja tenga 3 personas más, pues me salgo de la relación. Exacto. Y punto. O sea, pero si a mí me hace feliz esa cuarta parte del tiempo que quizá esa persona me da, eso es asunto mío. Es decir, claro, por eso yo insisto en que hay que saber cuáles son los límites y cómo vos podés, ¿cómo decirte? Protegerte de no hacerte daño o que otras personas no te hagan daño en una relación amorosa. Es decir, yo veo, por ejemplo, en mi experiencia con mis amigas y mis amigos de la diversidad, lesbianas, gays, personas trans, hay gente que empieza una relación de amor bien, bien idealizada. Es decir, y se lo creen y realmente lo quieren, lo aman y están juntos y juntas, y a los 3 meses se dan cuenta pues que el asunto no va para más y deciden dejar las cosas allí, ¿verdad?
Pero también se reproducen estos modelos o no.
Claro, igual en las relaciones gays, en las relaciones de lesbianas, en las relaciones de personas trans se reproduce el modelo patriarcal del poder.
Y además tenemos que, o sea, aquí es clave mencionar de que también el amor es que el amor reconocido y el amor que está instalado en los inconscientes y en los pensamientos de todas las personas, absolutamente todas, es el amor heterosexual, en clave heterosexual. Es decir, el amor lésbico, el amor de homosexuales es una cosa que apenas se viene poniendo sobre el espacio público, pero el amor siempre, toda la vida, y seguirá también reconociéndose en clave heterosexual.
Claro.
Es por eso que nosotros los homosexuales y también las mujeres lesbianas, cuando conforman pareja, tienden a o sea, es una relación igual, existe la relación de poder, existe la relación desigual, alguien manda más en la relación, alguien manda menos, alguien recibe, alguien da menos, es decir, porque esos son nuestros referentes amorosos, que son dañinos, porque no son unas cosas, verdaderamente no es una, no son relaciones democráticas las que nosotras, todas las personas, tenemos en nuestras vidas, sino más bien, por eso mismo es que la propuesta de estos nuevos referentes del amor, que el feminismo también trabaja y propone, es pues tener una cosa desligada del amor heterosexual y estas relaciones tan convencionales del amor y tan dañinas que son verdaderamente para las personas.
Claro, hay una, mira, haciendo referencia a lo que vos preguntabas y lo que Elvis decía, realmente hay el amor entre personas del mismo sexo no es nuevo, es decir, ya lo veíamos, Platón, Aristóteles, eran pareja. Uno era mayor que el otro. Hay relaciones de poder, claro, los dos grandes filósofos y lo que vos querrás. Pero igual Alejandro Magno con todos sus soldados y todos sus generales. Es decir, hay una relación de poder entre hombres también en las relaciones de pareja. Es decir, lo que nosotros hemos entendido, lo que nosotros visualizamos, por lo menos les voy a hablar desde la parte, digamos, como el amor gay. Hemos visto durante muchos años hombres mayores con chavalos, por ejemplo, ¿verdad? Hombres de 60 con chavalitos de 18. O sea, discúlpame, pero perdóname, eso no es una relación de pareja, es una relación de poder de un hombre adulto con un chavalo. Sí. O sea, no es cierto, ¿verdad? Igual pasa el amor romántico aquel de José José, 40 y 20, no es cierto. O sea, hay una relación de poder, hay
que
una relación.
Que todavía se canta por ahí,
¿no? Exacto, que está en todos lados. Entonces, y la gente dice, los chistes, ¿verdad? Que van gato viejo, ratón tierno, no sé qué. Y toda esa parte del amor, que se entiende que las personas adolescentes o las personas jóvenes miran un ideal con una persona mayor, claro. Quieren aprender de la otra persona, ¿verdad? Y quieren, digamos, ¿cómo decir? Entrar en una relación en la que puedan acoplarse para ser felices. Yo creo que la gente se busca una relación de pareja para la felicidad, digamos, en la primera instancia. Que eso te sale el tiro por la culata, ¿verdad? Que después te das cuenta que no, que la otra persona llevaba otras intenciones o quizás vos llevabas otras intenciones. Todo esto también se relaciona, me parece, con la propuesta que ya sabemos ahora de que no es cierto que hay una prueba del amor. A las chavalas, las personas heterosexuales viven mucho, ¿verdad? La idea de que demostrame que me querés.
Pero ahora eso se modernizó totalmente. Es decir, ahora la prueba del amor es la clave del Facebook, el WhatsApp. ¿A qué horas usaste el WhatsApp? Dame tu Twitter, correo. Dame tu Facebook, la dame tu correo, dame tu Gmail. Claro. Es decir, mándame tu ubicación, porque ahora los teléfonos estos inteligentes, es decir, te delatan horrible, pues, te miran la última vez del WhatsApp y no sé qué, entonces mándame tu ubicación, es decir, esa es una manera modernísima, se ha transformado, es decir, no es que ya no exista la prueba de amor, Marvin, es que se ha modernizado esto de la prueba del amor, ahora ya no es irse a la cama, es decir, todo esto se ha transformado de manera que siempre se siga manteniendo la mujer bajo dominación o el hombre bajo dominación en las relaciones desiguales del amor, pero a través de diferentes métodos, me explico, pero sigue siendo prácticamente lo mismo.
Bueno, estamos hablando del amor. ¿Cómo vivimos el amor? Es parte de esta plática que se ha encendido, ¿verdad? Bastante. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar para seguir hablando de este tema que está candente.
Ser defensor de derechos humanos no es un trabajo, es una opción de vida. Es andar el camino con firmeza y compromiso permanente para lograr su respeto.
Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde.
Los defensores de derechos humanos resistimos la calumnia, el robo, la violencia y la agresión.
Pero aquí seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola.
El CENIT y los nicaragüenses juntos por un país donde impere la justicia.
Derecho que no se defiende, es derecho.
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Del presupuesto de Nicaragua depende
más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud,
más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas,
mejores calles, caminos y carreteras.
El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP.
Para relajarme, escucho música. También disfruto de la naturaleza. Y para gozar de buena salud, visito Sí Mujer.
Sí Mujer te brinda una atención integral en ginecología y obstetricia para que cuides tu salud. También atención del parto o cesárea, prevención del cáncer y del VIH y el SIDA.
Mujer, si te han crecido las ideas.
Vení a Sí Mujer. Visítanos en el Reparto El Carmen, de la estatua de Montoya a una cuadra arriba. Teléfono 2222-3237.
La humanidad ha iniciado el tránsito por el 2015.
Y el 2015 no es un año cualquiera. En septiembre y diciembre, dos grandes encuentros de líderes mundiales en las Naciones Unidas definirán las metas del futuro.
Es la oportunidad de combatir la pobreza, la desigualdad y la destrucción del medio ambiente.
Es el momento de hacernos oír. La gente de cada país de la Tierra debe llamar al compromiso de sus líderes.
Acción 2015 es una acción mundial que inicia el 15 de enero.
En Nicaragua, alzaremos nuestra voz. Vos podés unirte.
Acción 2015 es la oportunidad de unir nuestras voces para que la humanidad se enrumbe por el camino del progreso real.
Sin pobreza, sin desigualdad y protegiendo la madre tierra.
SEGODEM, GCAP y Acción 2015. Lanzamiento de campaña. Camuapa, Nicaragua.
Lágrima de madre, hijo que se queda, mujer que me hechiza, grasa que me muere, hermanos que sufren, musas que se pierden, oro que falta, moral sin base, y es paratomía, anatomía sin clase, un problema de diseño grave, que venir del simio, tan cerca las aves, con un par de alas a donde no fuera, con ojos de gavilán, cuántas cosas viera, pero se inventa con lo que se cuenta, igual que se canta, todo lo que encanta, y cuánto canto se levanta, si va sangrando.
Continuamos en Onda Local, aquí una plática bastante movida.
Amorosa.
Amorosa. Bueno, ¿cómo vivimos el amor? Es el tema que estamos abordando esta mañana con Marvin Mayorga, que es miembro de la Iniciativa por la Diversidad y los Derechos Sexuales en Nicaragua, y también con Elvis Salvatierra, del grupo feminista La Corriente. Les recordamos que esta es la edición 694 de Onda Local de este 6 de enero de 2015, y también anoten el número telefónico para que nos puedan llamar, puedan hacer sus comentarios acá en cabina, el 2222-3440. El 2222-2835 y el 2222-3781. Nos pueden escuchar a través de la señal de radio La Primerísima por el 91.7 en FM, 680 AM, allá en la zona norte, que es 105.3 FM, y parte del centro también, y hasta del Caribe, ¿viste? Porque la zona de allá de Bocana de Paiguas, que es la emisora que nos está retransmitiendo, tienen esa señal del 105.3. Saludos también para las amigas y los amigos de Radio Juvenil allá en Puerto Cabezas. Saludos para la gente, nuestra gente de la zona de la costa caribe nicaragüense. Y también hasta el norte, en Jalapa, a Radio Voz de Mujer. Saludos para todas esas muchachas y los muchachos que nos escuchan, y a toda la ciudadanía, pues, que está pendiente de este, su programa Onda Local, el día de hoy, con este tema tan complejo para algunas personas, el tema del amor. ¿Cómo vivimos el amor?
Sí, y quiero mandarle un saludo a Norma, que desde muy temprano nos escribió en el Facebook de Onda Local que ya estaba listísima para conectarse. Entonces ya están
allá en Jalapa.
En Jalapa, ya están claro, allá en sintonía. Y yo quiero que ustedes compartan sobre dos situaciones que también pasa mucho y es muy recurrente. Se dice que si un hombre adulto vive con su mamá, o una mujer que decide no tener hijos, es por falta de amor. ¿Ustedes qué piensan de esa afirmación que yo la he escuchado mucho, mucho?
¿Qué pensar, ¿sí? verdad?
Recórcholis, yo vivo con mi mamá.
Hay que pensar de vos.
Falta amor.
Ay, no, verdad, yo creo que el asunto, o sea, cuando la gente en la idea, digamos, del mundo machista en el que vivimos, que un hombre viva, o sea gay, sea heterosexual, sea bisexual, qué sé yo, que viva con su mamá es un símbolo de debilidad en el amor. La verdad es que eso es un mito, pues, o sea, no es cierto. Muchos hombres en el mundo viven, yo escucho los cuentos de la gente en Europa que se queja que los hijos salen como hasta los 35 años y que no hayan ni qué hacer, que no hayan cómo correrlos. Hay películas, hay comedias sobre ese asunto, en cómo los hombres están viviendo con sus padres siempre. Es decir, no hay una receta. Igual vos puedes tener 15 años y tener 8 parejas y vivir en tu casa, o sea, no hay una... El hecho de vivir con tu familia no condiciona que vos no seas una persona que sea amorosa o que recibas amor. Creo que eso es parte de los mitos que hay con relación a la sexualidad. No sé qué crees vos, Elvi.
No, y también creo que existe esta, de que lo que pasa es que existe esta tendencia a pensar de que las mujeres están completas y son seres amorosos en tanto tienen un esposo o un compañero sentimental, y la expresión máxima de amor de las mujeres se tiene entendida en el sistema que es dar hijo al sistema. Entonces, como las mujeres están pensadas como
la reproducción.
Exacto. Como las mujeres están vinculadas totalmente a la reproducción y no a la ciudadanía y no a la autonomía y no a la independencia amorosa, ¿no? Entonces, cuando una mujer decide no tener hijos, es vista como una persona desamorada. Y también podemos ver ejemplos cuando aparecen mujeres de que dicen que estas mujeres que tienen aborto espontáneo, estas mujeres que no deciden tener hijos, que optan por que tienen derecho a decidir, ¿no?, sobre sus cuerpos, dicen que son personas con falta de amor. La madre es naturalizada, es decir, la naturaleza de las mujeres no es ser amorosa con los hijos, y la naturaleza de los hombres tampoco es ser amorosa con los hijos. Es decir, no es natural que tengamos que amar de una manera tan retorcida como estamos viviéndola desde nuestros tiempos. Pues yo creo que no ha cambiado mucho esa situación. Simplemente son opciones, decisiones personales que deben ser respetadas en tanto uno tiene autonomía para decidir sobre lo que quiere para su propia vida. No estamos hablando de falta de amor en este sentido.
Claro, yo creo que hay espejismos en este asunto del amor romántico,
sí,
que te hace caer en ciertas etapas como de la violencia. Es decir, no, la violencia, para quienes están escuchando en todo el país, quienes van en los carros, quienes van escuchando, sabemos que este programa está pues presente en mucha gente. No es cierto que haya una receta, ¿verdad?, para el amor y el sexo, para el amor y la violencia. El sistema nos enseña que la gente sufre por amor, uh-huh, que la gente lo aguanta todo por amor. Es decir, hay, sin entrar en tanto detalle, ¿verdad?, hay mujeres que pasan hasta 30 años sin amar a un hombre y aguantan, digamos, la violencia física o psicológica o sexual durante muchos años. Dice, es que yo no lo abandoné porque tengo a mis hijos y quiero lo mejor para mis hijos. Esa idea patriarcal de que, o la idea del mundo machista en que es mejor que tenga un padre y que no lo tenga, no es cierto. Está demostrado que hay muchas familias que crecen felices sin el padre abusivo a la par.
Permitinos un momentito, Marvin. Vamos a dar pase a una llamada telefónica. Adelante, buenos días, Giselle.
Buenos días. Está bonito el programa. Y creo de que no hay necesidad de tener un hombre a la par para ser feliz, de tener el amor de un hombre para ser feliz. Creo que se necesitan diversos momentos para la felicidad. Yo por lo menos he tenido dos parejas. Mi primer pareja pues como que no me satisfacía completamente, casi nada, era muy mamita. Mientras que mi segunda pareja pues me gusta como me trata, me gusta tener sexo con él, pero, ahí está el pero, no me gusta lavar, no me gusta planchar, me encanta cocinar. Eso de que la mujer tiene que ser completa y tener hijos, solo tengo una hija, ya tiene 16 años, no me gustan los niños, ¿ya? Pero a mi hija todo le doy, ¿ya? Entonces yo creo de que la mujer tiene que tener su espacio. Si yo quiero tener sexo, si no quiero tener sexo, si este es el momento, si no quiero terminar todavía. Yo creo que tenemos que estar también económicamente, ser independiente. No hay que porque yo lo amo me tengo que dejar golpear. que porque yo lo amo le tengo que aguantar, que porque yo lo amo le tengo que planchar. No, él ya sabe cómo soy yo. Él ya sabe que no me gusta la lavada. Me gusta. ¿Ya? Pero ni así la llevamos bien. ¿Ya? Yo creo que es de platicar lo que me gusta, lo que no me gusta. Y así como el otro muchacho dijo, el arroz aguado, así lo mismo. A él no le gusta el cerdo, a mí me gusta. Entonces cocinamos más o menos para que comamos los dos, pero no que porque él me va a imponer come esto, no. Creo que hay que la comunicación es lo esencial cuando hay amor, ¿ya? Pero si no, pues hay que pasarlo bien. Pero yo digo, mujeres, hay que estar libre nuestras expresiones, nuestros sentimientos, del momento que nosotros queremos, de la plenitud que nos saciamos. Creo que no hay necesidad de estar con la cabeza para abajo solo diciendo sí señor, para que la tercera persona o la segunda persona estar bien. ¿Y yo qué? Yo voy a ser como una pared dura, tiesa, solo aguantar nada más el golpe y bienvenido. Y reírme por fuera, aunque por dentro me estén muriendo. Buen día y gracias.
Muchas gracias a vos, Giselle, por estar pendiente de nuestro programa, por participar, por hacer ese comentario. Giselle menciona un proceso de negociación y refuerza lo que ustedes nos han comentado,
claro,
acá en el programa, Elvi.
Pues el proceso de negociación, bueno, gracias Giselle por llamarnos y felicidades, pues, porque el testimonio que nos da es una cosa totalmente maravillosa y en realidad sería bellísimo escuchar a más mujeres hablar como Giselle, ¿no? Con esa propiedad y con ese proceso de negociación. Yo creo que la negociación en la pareja es básica. Es básica porque uno de entrada, bueno, primeramente porque nunca terminamos de conocer a la otra persona y porque nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos. Eso es clave. Entonces, el proceso de negociación da la pauta para comprometernos en vínculos que estamos creando, para hacer estos compromisos que van a ser democráticos, que van a ser equitativos, para así evitar todo este tipo de conflictos, como comentaba Giselle, de los golpes, el maltrato, las relaciones de poder, porque también detrás de esas decisiones existe, en las decisiones que generalmente los hombres son los que deciden sobre la pareja, sobre el rumbo de lo que tiene la pareja, eso existe una cosa que se llama micromachismo. Los micromachismos son estas cosas que dicen, no quiero que lleves, bueno, eso es una forma de violencia en realidad, el control de poder espantosamente y un gráfico. Es decir, sí, porque generalmente cuando una persona dice, ella es mía, él es mío, está detrás de todo eso un amor idealizado, pero detrás también de ese amor idealizado está una cosificación de la persona. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando formamos un vínculo de pareja, no estamos haciendo posesión de un bien material. Es decir, estamos frente a otra persona, como soy Elvi, yo estoy con Alexander, pero no puedo pensar que él es para mí, porque no es un objeto Alexander, sino una persona como yo, y por tanto debo reflejarme en él lo que yo quiero que él haga para mí. ¿Me explico? Es como una cosa de un vaivén, es decir, tiene que ser equitativo, tiene que ser negociado, porque si no, no funciona la relación amorosa.
Claro, digamos, yo estoy de acuerdo con vos, Elvis, y me parece importante que la gente negocie. El asunto es cuando de entrada tenés hombres con poder, mujeres digamos, sin poder, y que no negocian. Es decir, eso es lo ideal, que vos estés, que tengas un trabajo donde vos ganes tanto, que la otra persona tenga un trabajo que gane igual o más o menos que vos, y negocian. El asunto es que en nuestro sistema, en el machismo, las mujeres no negocian, digamos, o no saben, no aprenden a negociar, y las que negocian salen trasquiladas. Es decir, una mujer que negocia el uso del condón, el hombre la golpea o quiere abandonarla, o ella se siente abandonada. Es decir, una mujer que negocia, como lo decía Giselle, ella porque, digamos, ha estado buscando cómo empoderarse, pero la mayor parte de las mujeres, aunque no le guste lavarle, tienen que lavar al marido, porque si no hay violencia. Entonces, el asunto es que en esa trampa del amor romántico, el sistema machista atrapa a las personas, sí, las hace creer que todo es por amor, y la iglesia refuerza. Es decir, yo estoy revisando algunas cuestiones, que estoy en un trabajo, y en las consejerías que salieron desde septiembre del año pasado, las consejerías de la familia de la Policía Nacional mandan a las mujeres a negociar con la iglesia. ¿Y qué le dice el pastor? ¿Y qué le dice el pastor a la al, a la gente en el en el en las en el trabajo, en los cultos? Aguantarlo, porque eso es tu designio, esa es tu cruz. Y miles de mujeres que pueden estar escuchando el programa han creído que realmente esa es su cruz y que en el cielo van a tener un mejor, una mejor trato, que Dios las quiere y no sé cuánto. O sea, no estoy hablando en contra del asunto, pero es que hay una trampa del patriarcado, del machismo, en que las mujeres por amor tienen que sufrir y ese sufrimiento te redime.
Marvin, pero eso también responde a lo que nos dicen a los hombres y a lo que nos dicen a las mujeres. Pues sí. A las mujeres, a los hombres, por ejemplo, pocos le hablan del amar. Y a las mujeres todos los días nos están diciendo que no, o nos educan, mejor dicho, en función de amar a un marido. Y es lo que decía Giselle, yo no siento la necesidad para ser feliz tener un marido al lado.
Claro. O sea, ha hablado de amor a hombres y mujeres de manera distinta.
Claro. Y a los chavalos, por ejemplo, desde chiquito a los hombres nos enseñan en que todo tiro es carne. Claro. Y a las mujeres les enseñan que tenés que guardarte virgen, casta y pura para
el tema de la virginidad ideal, y claro. Todo.
Entonces, ese amor, tenés toda la razón, Duyerlin, ese amor romántico te atrapa con la fidelidad, te atrapa con la virginidad, te atrapa con el amor ideal, te atrapa con que todo es para toda la vida, con que la persona te tiene que llenar todas tus expectativas, y si no la llena, pues ahí está la iglesia que te dice, y ni
con,
modo.
Y con que existe un solo amor verdadero, ¿verdad? Exacto. Solo, hay un único amor, dicen. Esa frase se escucha muy a menudo.
Claro.
Hay una cuestión bien clave en el análisis del amor romántico, y es el asunto económico. Es decir, no es casualidad que el sistema del patriarcado, el machismo, utiliza una fecha, digamos en febrero, que se bajan las ventas. Toda la gente que está escuchando, que es comerciante, sabe que enero, febrero y marzo son meses de baja venta, porque toda la gente gastó los reales en diciembre. No es casual que el Día del Amor y la Amistad para subir la venta sea exactamente un poquito antes de la quincena de febrero. Es decir, todo el asunto...
Ya claro, te están mandando mensajitos de cómo está tu amor en tu vida, ¿no?
La maquinaria del patriarcado funciona 24 horas, 365 días al año. Es decir, te buscan cómo meter el asunto del amor, no solamente el 14 de febrero. El amor de madre, el 31 de diciembre, Dios guarde si no le compras una refrigeradora. El 31 de mayo, perdón. El 30 de mayo. Dios guarde si no le regalas algo a tu mamá porque sos un hijo desamorado, ¿verdad? Yo recuerdo desde chavalo, las monjitas nos enseñaban a que le teníamos que regalar algo. Y yo, ¿qué real le va a tener un chavalo de 8 años?
Y ¿verdad? Eso.
Y entonces me acuerdo que en mi familia, que era lo que hacía, mi papá compraba un montón, y reproduciendo el patriarcado. O sea, compraba una licuadora, compraba una mantequillera, entonces nos empacaban los regalos para regalársela a mi mamá el Día de las Madres.
Que al final eran regalos para ustedes.
Que son regalos para la familia, pues claro. para el uso diario. Pero la idea es que el amor se tiene que demostrar y el patriarcado se fortalece y se mantiene por la economía del patriarcado. Es decir, no el cuando al patriarcado no le convenga, si nosotros dejáramos de comprar el 14 de febrero todas las cuestiones que compramos, el patriarcado se debilita con el amor romántico. O sea, no es cierto. El poder del patriarcado está en la economía, no está en el amor idealizado.
Marvin, discúlpame, pero tocaste un punto interesantísimo, y es ese amor de la familia. Es decir, también antes de nosotros tener vínculos amorosos con otras personas que son pues ajenas a nuestro núcleo cercano, intimísimo, que es la familia. En la familia existe también esto de amar a la familia por sobre todas las cosas también. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos amar a la familia a veces si dentro de la misma familia existe discriminación contra las lesbianas o discriminación contra los homosexuales, maltrato infantil, abuso sexual, violencia de género, discordancias por política, discordancias por sentido religioso? Es decir, no es verdad que estamos obligados y obligadas a amar a nuestra familia. Si la familia es el primer espacio de discriminación, la familia es el primer espacio para censura, la familia es el primer espacio para que las personas no puedan expresarse como ellas quieren, como en verdad quieren, ¿me explico? Es decir, no podemos, es mentira que por amor uno va a estar sujeto a dominación todo el tiempo. Claro. Es decir, la familia no es un espacio, no estoy diciendo que dejen de amar a sus familias, por favor no me malinterpreten. Lo que quiero decir es que Así como no existe el amor verdadero por la familia, porque tampoco existe el amor, porque tampoco sabemos si nuestras madres nos aman, y eso es importante saber, porque no sabemos si todas nuestras madres nos quisieron tener. Eso es algo que deberíamos de preguntarnos todo el tiempo. Es decir, ¿fue obligación o fue por amor? Así lo decidió ella. ¿Cuál fue la circunstancia para que yo estuviera aquí? Y no quiero pues que con esto que me vengan con esa excusa burda de que, ¿y si te hubieran abortado no estuvieras aquí? Eso no, me parece simplismo tonto. De lo más horrible y absurdo, pues. Pero lo que quiero decir es que es mentira que por ese vínculo cercano de humanidad, de todo, tenemos que amar a estas personas. Porque existen censuras horrorosas dentro de la familia, y no es verdad que la familia es el lugar de amor por excelencia, así como tampoco lo es la iglesia.
Sí, sí. Yo creo que está demostrado con las estadísticas alrededor del mundo, en todas las culturas, que las familias son ese foco, digamos, donde se cría la violencia, donde se
reproduce.
Se reproduce el machismo, se reproduce el patriarcado, ¿verdad? Como una forma de dominación entre los seres humanos. Porque el patriarcado no es solamente que domina a las mujeres, el patriarcado también es de, digamos, personas que dominan a los niños y las niñas.
Claro.
La sociedad domina a los adolescentes, ¿verdad? Por eso es que hay una conceptualización que es importante revisarla, y es que el patriarcado también se funda, el modelo machista se fomenta y se sostiene por las políticas del Estado. Es decir, cuando nosotros creemos que el Estado es el encargado de resolver, digamos, la mayoría
de las necesidades,
nos vinculamos también de los derechos humanos. Es decir, lo que vos decías, no es cierto. Si vos recibís violencia en tu familia, el Estado debería encargarse de que no recibas violencia en tu familia, de que para las niñas y las niñas la familia debe ser un lugar seguro, y si tu papá y tu mamá te violentan, castigarlos y echarlos presos. O sea, eso sería, yo digo, cuando este Estado se responsabilice de ese montón de niñas y niños en la calle, voy a creer que el Estado realmente ama a sus ciudadanos y sus ciudadanas. Pero sabemos que no es cierto. Están todo el montón de chavalos y chavalas en los semáforos pidiendo reales, haciendo trabajo digamos de sol a sol. Y no es cierto que el Estado se preocupa por los niños y las niñas. Es un reflejo como lo mismo que pasa en la familia. Es decir, si esta Nicaragua es nuestra familia, yo no quisiera más chavalas y chavalos en la calle. No quisiera más chavalos y chavalas trabajando en todos los mercados desde los 4 años hasta los 12 años, que les pagan el cuarto de lo que le pagan a un adulto por el mismo trabajo. Chavalos cargando carretones de bananos, de naranjas, de mandarinas, de todo lo demás, haciendo trabajo forzado cuando deberían estar en la escuela. El Estado debería. Entonces, el asunto, cuando hablamos del amor, también tenemos que vincular los derechos humanos.
Marvin, Elvin, quiero que me ayuden a pensar. Yo los quiero llevar a algunos recuerdos que tengo y cosas que uno la ve bastante, bastante a menudo, ¿verdad? En la práctica, los hombres, chavalos, o sea, cuando estamos muy jóvenes lo vemos bastante a menudo en la escuela. Me topé en varias ocasiones con algunos muchachos, ¿verdad? Hombres que aparentemente parece que amaban, ¿verdad? Pero que no lo lograban, proyectar, no lo lograban expresar. ¿Qué pasa ahí? Ahí parece algo que les amarra. Parece que tiene que ver con el tema del patriarcalismo. ¿Cómo funciona eso? Quiero entenderlo. ¿Por qué se nos hace tan difícil a los hombres poder decir abiertamente yo amo, yo quiero y expresarme?
No a todos los hombres.
Yo creo que sí, tenés razón, Elvis. El machismo lo que establece es que los hombres no lloran. O sea, ese es el primer mandato de género para los hombres. Un chavalito que se cae cuando va caminando y al año está caminando y se cae, que es lo primero que le dice la familia: levántese, jodido, que los hombres no lloran. Y eso se te queda en el inconsciente colectivo durante toda la vida. Muchos hombres nunca, por eso es que vemos en las velas, por ejemplo, cuando realmente quieren a sus mamás, a sus hermanas, ves a los hombres adultos con unas caras como de compungida tristeza metido,
y que no llora, y no pueden sacarlo.
¿Qué es lo que la gente hace? Dale un trago de guaro, dice. y le das media botella de ron que se la tragan en un trago y a la media hora están llorando. Porque los hombres no lloran, es decir, el patriarcado te enseña. Entonces, a partir del mandato de que los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres no demuestran sentimientos. Entonces, un hombre que se en la masculinidad dominante, un hombre que está sufriendo por amor, por una chavala, porque la quiere, porque está enamorado de la chavala, en el caso le hace, ahí andan con la cara triste, pero no lloran. Y seguro lloran en su casa, metidos en el baño, o en la cuando se están bañando empiezan a llorar. Es decir, los chavalos y las chavalas, vamos a hablar de los hombres, ¿verdad? Los hombres adolescentes también sufren.
¿Es debilidad esto?
Yo creo que no es debilidad, es decir, los hombres sufren porque los hombres tenemos sentimientos, lo que no se demuestra, el patriarcado te limita en el demostrar, digamos, el sentimiento. Nuevamente, el patriarcado atrapa, el machismo atrapa y te dice, para demostrar sentimientos, comprarle chocolate. Uh-huh. ¿Quieres demostrarle sentimiento?
Materializarlo.
Flores. Economía, comprar. Y entonces, los chavalos no tienen reales, y ahí andan buscando cómo regalarle un chocolate porque no tienen otra forma de mostrar el amor.
Yo no podía amar de esa forma.
No les pueden pasarle un papelito a una chavala de que me gustas, de que te quiero, no sé qué. Para el patriarcado eso es imposible. Es decir, eso es debilidad, eso es demostrar debilidad en el sistema en el que estamos. Entonces, hay que enseñarle a los chavalos y a las chavalas desde temprana edad a que demuestren sus sentimientos, a que demuestren su cariño, a que no es necesario materializarlo para demostrarlo. Y en esa medida, yo insisto, el patriarcado se mantiene por la economía y se mantiene por los reales.
Pero sí, Elvin, ¿en qué se traduce ahora, en qué se traduce el que te enseñen a vivir en un mundo de desamor a los hombres?
Se traduce en desolación verdaderamente, porque ustedes miramos en la cotidianeidad, nosotros, ¿verdad? De que los hombres envejecen solos.
Sí,
los hombres envejecen solos.
Los hombres machistas envejecen solos.
Los hombres machistas envejecen solos. Nadie cuida de ellos, nadie está a cargo de ellos. Y en realidad, pues esto que decía Marvin es parte de una socialización de género, ¿verdad? Y detrás de eso existen códigos a través de esas socializaciones, pues que hay representaciones sociales. El llanto es debilidad, la feminidad es débil, la masculinidad tiene poder, la masculinidad es viril. Exactamente, sí. Porque son códigos que están representados en nuestros imaginarios como tales y claro. Por tanto existe una socialización que te impide ser de un lado y ser de otro, porque también un hombre muy vamos a poner entre comillas esto, un hombre muy afeminado en este sentido de demostrar sentimientos, de demostrar llanto, de demostrar un te quiero. Exacto, de demostrar un te quiero, de dar una flor y con todo mi corazón y no sé qué. Y no vayamos tan lejos, los hombres con los hijos, es decir, los hombres con los hijos son los más desamorados del mundo. Es decir, mi papá jamás a mí me ha dicho, hijo, te amo y te quiero, pues o sea, pero tampoco me voy a morir por eso, déjenme decirle.
Mira, yo creo que hay, evidentemente hay historias, digamos, que son extremas, que son, y en ese extremo pues hay más al medio, más al alejado. Yo creo que hay hombres amorosos también, es decir, hay hombres que los padres, algunos abuelos, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelo, que me imagino que haber sido un hombre déspota para una gente, pero conmigo era cariñoso. Por ejemplo, yo tengo ejemplos de mis tíos que mis primos dicen, pero mi papá era horrible, o sea, mi papá era que me miraba y me tiraba una raja de leña. Le digo, fíjate que yo recuerdo a mi tío que lo que llegaba a la casa era llegar y me llevaba un caramelo y me llevaba una sonrisa. Es decir, los hombres aprendemos en este sistema a tener dos caras. Es decir, entonces muchas veces conocemos nada más la cara del hombre machista, yo mismo lo digo. Mi papá a mí me reventó la espalda varias veces por la violencia. Pero con sus ahijados era todo un santito. Entonces, es decir, hay mucha, no solamente hay una cara, ¿verdad?, en este asunto. Por eso es que la gente se confunde, por eso es que las mujeres en el sistema del patriarcado salen perdiendo, porque dicen, es que yo me enamoré del tipo. Yo me enamoré exacto, porque me trataba como me llevaba en una nube.
Porque el amor cega, porque el amor quita la razón, porque el amor todo lo puede.
Y entonces hay una pregunta clave, ¿verdad?
El amor es más fuerte que el odio, decían, ¿se acuerdan de la campaña?
Hasta música y así, hay sí. Canciones
hay
sí, así.
Y hay, claro. Y hay una campaña que seguro vamos a hablar ahorita de eso, porque el asunto a mí me parece que hay que ir poniendo los límites. Cuando vos aprendes a poner los límites en las relaciones que son, digamos, tus relaciones amorosas, vos empezás a cuidarte emocionalmente y empezás a cuidar a las personas que están al alrededor. Es decir, ponerle límites a la persona, decirle, mira, no es cierto que este asunto no es por amor. Es decir, no te voy a esperar 3 horas afuera, que me dijiste que venías a las 6 y son las 8 y todavía te estoy esperando. O sea, te estoy reclamando. No es que te espero por amor, sino que porque eso pasa en las relaciones con las chavalas y los chavales.
Ay, no, pero me voy. Yo no espero estar 8, yo me voy.
Sí, pero también es una forma de que uno vaya cultivando ese amor propio, porque claro, a veces eso es lo que falta, y eso es cuando llegas a compartir tu vida o tus sentimientos con otra persona, también entras en esa, sí, en ese conflicto.
Es básico eso, porque es decir, verdaderamente, bueno, estamos hablando, discutiendo todo esto del amor, pero, bueno, no es que yo sea, ay, qué bárbaro, clase de amor y no sé qué, y qué ejemplo y no sé cuánto, pero sí es importante, pues, porque, es decir, si no te confirmas vos como persona y no tenés una armonía, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo, y no te querés vos mismo, es decir, ¿cómo puedes querer a otra persona? Porque hay que aceptarse, pues, o sea, es decir, hay que amarse, hay que quererse, hay que cuidar de su cuerpo, de sus vínculos con todas las cosas, del trabajo que uno hace. Me explico, de los compromisos políticos, los compromisos éticos de la ciudadanía y toda esta cosa, pues para tener una verdaderamente una armonía espiritual y no sé cuántas cosas más, para poder estar con otra persona de manera sana. Es decir, no puedes querer a alguien más si primero no lo quieres a vos mismo.
Vamos a irnos a un cambio, ya regresamos para seguir hablando de cómo vivimos el amor.
¿Y vos qué pensás?
Legalizarlo es justo y humano.
Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer.
Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida.
O cuando es un embarazo producto de violación.
El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan.
Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás?
Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico.
Del presupuesto de Nicaragua depende
una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas.
Mejores aulas, pupitres y útiles escolares.
Más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas.
El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP.
Ser defensor de derechos humanos no es un trabajo, es una opción de vida. Es andar el camino con firmeza y compromiso permanente para lograr su respeto.
Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde.
Los defensores de derechos humanos resistimos la calumnia, el robo, la violencia y la agresión.
Pero aquí seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola.
El CENIT y los nicaragüenses, juntos por un país donde impere la justicia.
Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde.
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Del presupuesto de Nicaragua depende
más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud.
Más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas.
Mejores calles, caminos y carreteras.
El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP.
Bueno, seguimos aquí en esta plática con Marvin Mayorga y Elvis Salvatierra, conversando de cómo vivimos el amor. Y aquí surgió también ya la inquietud si amor es igual a tener sexo, tener relaciones sexuales, porque muchas veces también eso está ahí. Claro. Y te dicen, yo amo, tengo relaciones con mi pareja, la amo y que no sé qué.
Yo quiero hacerle una pregunta aquí en la cabina a Elvis. Elvis, ¿y vos cómo haces el amor? Es el nombre, pues, de la campaña.
Imagínate. Sí, bueno, así es, la campaña, la última campaña, pues nuestra más reciente campaña del programa Feminista en la Corriente, es una campaña sobre el amor. Sobre el amor, y es una campaña porque vimos, nosotros tenemos ciclos de formación en derechos sexuales y reproductivos, pues en nuestra área de formación, ¿verdad? Y en uno de nuestros talleres, pues dedicamos un taller específico en estos ciclos de formación para hablar del amor. pues por esta propuesta feminista interesantísima de tener relaciones amorosas mucho más equitativas, democráticas, sin violencia. Entonces decidimos hacer que existiera la necesidad de lanzar una campaña del amor. Una campaña muy amorosa, y pues el título de la campaña es ¿Y vos cómo haces el amor?
Qué pregunta esa, ¿verdad?
Ajá, entonces dice, ¿y vos cómo haces el amor?
Pues imagínate, yo lo hago con ternura, dedicación, empeño, compromiso. O sea, ¿verdad? Ya, tampoco la violencia.
Bueno, yo te voy a decir cómo hago el amor. Yo lo hago con mi cuerpo.
Exacto, exacto. Está
con mi alma, con mi espíritu, qué sé yo.
¿Qué lleva esta campaña?
Esta campaña está divinísima, muchachos, y no es por nada, pues porque sea de la corriente donde yo trabajo, pero está divertidísima, está amplísima, es para todas las personas que quieran y que creen en los vínculos amorosos.
¡Qué súper!
Es una campaña para todas las edades y tenemos unos productos que vamos a sacar, una guía de los buenos amores, que pues lástima que no la pueden ver ustedes. Una guía de los buenos amores. Sí, la guía de los buenos amores es un manualito que hicimos desde la corriente, ¿verdad? Con las chicas de la corriente. Que explica, pues, de qué va la campaña, cómo identificar el amor romántico, cuál es la propuesta del feminismo para tener nuevas relaciones amorosas. Y está súper claro, ¿verdad? Y súper ilustrado para que, pues, la gente tenga más ojo y le despierte más emociones leer este decálogo en la guía de los buenos amores. También vamos a lanzarla el lunes en el PAC, en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Hispamer Central. Lo siento. Uh-huh. A las 10 de la mañana, y es un espacio abierto y pueden ir a traer sus materiales.
O a responder y a compartir.
Sí, de hecho, una de las actividades que tenemos planeadas para el lanzamiento es que las personas digan cómo hacen el amor en un post-it y colocarlo en una cosa para después compartirlo con todas las personas que están asistiendo.
Sí, yo creo que la idea, y vos lo decías, Duyerlin, y bueno, en el programa Donde Local, lo que se postea para la gente que está entrando, digamos, a escuchar el programa, lo pueden revisar en Facebook también, lo que ustedes han posteado antes, y es que a veces el asunto es que se confunde el asunto del amor con el sexo.
Sí.
¿Verdad? Y no es cierto, ¿verdad? Hay gente que ama sin relaciones sexuales y gente que tiene relaciones sexuales sin amor. ¿Verdad? Muchas de las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales que hemos estado en contacto con ellos en diferentes espacios nos han dicho que no es cierto, es decir, que ellos y ellas venden esa idea, esa ilusión del amor sabiendo que es solamente sexo, y podés tener relaciones de amor sin tener sexo. Yo creo que las dos cosas son válidas. Hay gente que se enamora, las mujeres en el patriarcado, en el sistema, aprenden a dar sexo para recibir amor, ¿verdad? La prueba del amor es una de ellas, es decir, demostrarme que me querés, y es una relación sexual, ¿verdad? Sí. Y es una relación sexual de que no es, por así decir una palabra, no es una relación sana, sino que es una relación condicionada. Entonces el sistema condiciona las formas en cómo la gente puede ir y venir. También el sistema condiciona, por ejemplo, a una chavala de 18 años, una chavala de 16, que quiere salir de su casa por las razones que sean, y se encuentra un hombre de 60 que le promete todo y la chavala se va. Eso no es una relación de amor, eso es una relación, digamos, de un beneficio.
Y de abuso.
Exacto.
Claro, por supuesto.
De beneficio para él, digamos, de tergiversar una relación de pareja, una relación de amor, y la convierte en una relación básicamente de posesión y comercial.
Claro.
El trabajo sexual comercial, la trata de personas, utilizan el enganche del amor romántico, ¿verdad? A las mujeres se les promete, a las chavalas, por ejemplo, que son madres a temprana edad, son chavalas que tienen 19 años, tienen un hijo, y el sistema del patriarcado le dice, te van a ofrecer un trabajo buenísimo en Costa Rica, venite, amas a tus hijos, sí, yo amo a mis hijos, entonces vení, trabaja con nosotros que te va a ir bien.
Claro, o sea, porque por amor a los hijos y por amor al marido, las mujeres dejan de existir.
Hay sacrificio, hay muertes, hay violencia. Entonces, eso, la gente que nos está escuchando tiene que estar clara, ¿verdad? O sea, si el asunto, no estamos en contra del amor. Yo creo que el amor existe independientemente de lo que nosotros digamos o lo que nosotros planteemos. La gente se va a enamorar, la gente se va a buscar la felicidad con alguien. Le va a ver los ojos, le va a ver la cara, le van a gustar los dientes, le va a gustar el pelo, le va a gustar los brazos.
Como piensa,
como siente, qué sé yo. Y entonces a quien esté escuchando, el asunto es que tenés que revisar qué es lo que sentís y tenés que estar congruente entre lo que vos sentís y lo que vos haces. Claro.
Y justo la campaña, quiero compartirles los tres lemas principales de la campaña, ¿verdad? Y vos cómo haces el amor, está buenísimo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Está divino. Entonces, uno de los lemas es: quien sabe hacer el amor controla sus celos y no tus amistades. Eso es importantísimo, con esto del control, ahora el WhatsApp, porque lo que mencionaba si anteriormente,
te quiere,
Facebook, el WhatsApp, exacto, porque está pendiente de mí, porque él se preocupa que mis amistades, él entiende que son malas influencias.
No, y las mujeres también están condicionadas a que si no me llama y no me controla,
no me quiere,
¿será que ya no le intereso? ¿Será que ya está con otra? ¿Será que no sé qué?
No le dio like a mi foto que posteé en Facebook ahorita.
Es la enseñanza de que el hombre también es protector.
Sí, exacto.
Claro. Y da protección a la pareja, ¿no?
Es el que cuida.
Sí.
El que, claro.
El otro lema dice: quien sabe hacer el amor acepta que no dura para siempre. Esto del amor eterno está tan clavado en nuestras situaciones, o sea, en nuestras relaciones. Nuestro vínculo amoroso es como que eso es para toda la vida, pues. Y el mandato religioso lo refuerza muchísimo. Y hay muchas personas que, pues, eso de que hasta que la muerte nos separe, a pesar de todos los pesares, pues. Uh-huh. Es increíble cómo funciona eso. Y el último dice: quien sabe hacer el amor no lo ofrece a primera vista.
Bueno,
ajá, Marvin, te quedó.
Sí, lo dejé no, para ti difuso.
No, es que el lema. Mira, yo creo que los lemas están súper, ¿verdad? El asunto también tiene que ver con cómo. La gente, vos te puedes enamorar a primera vista de alguien, quizá
físicamente.
Sí, y de ahí, ¿por qué no tener una relación sexual? O sea,
claro, o sea, pero lo que pasa es que esto es un mensaje intrínseco. Lo que pasa es que tenés que
tenemos que leer el detalle. Tenemos que ir a la presentación del
realidad, el lema. Lo que estamos aquí ofreciendo es una mirada de quien sabe hacer el amor no lo ofrece a primera vista. Por eso es que no existe el amor a primera vista. Es decir, no puedo irme a vivir yo con Marvin Mayorga porque en la cabina de Onda Local nos enamoramos y nos gustamos físicamente. Claro. No te voy a prometer amor eterno, Marvin.
Bueno, ¿me explico? Yo tampoco te lo voy a prometer.
Marvin, pero ustedes también tienen una propuesta. Tengo entendido que la próxima semana inicia con aportando, pues, a desconstruir estos modelos tradicionales de amor en los que estamos viviendo.
Y a reconocer otro tipo de amores también, porque es importante.
En el 2013, el grupo de la Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos y el grupo SAFO empezamos a revisar qué podíamos hacer nosotros para el 14 de febrero del año pasado, porque hay toda la idea, igual en las relaciones entre lesbianas y relaciones entre gays, entre personas trans, de que la discoteca, igual los negocios te ofrecen venir con tu pareja y
en clave
es casi, ¿verdad? El
heterosexual.
Cupido, claro, en clave heterosexual, ¿verdad? Nosotros incluso pensamos hacer noche de solteros y solteras, porque también no es cierto que la gente va, no es cierto que la gente va a los lugares de diversión, y muchas chavalas y muchos chavalos que están escuchando este programa, no es cierto que te vas a meter a una discoteca para buscar a alguien, no, vas a buscar cómo divertirte, cómo bailar, cómo pasarla tranquilo, tomarte un par de tragos si querés y todo tranquilo, todo feliz. Entonces, el asunto era revisar qué es lo que estaba pasando con el amor romántico y la sexualidad. Y el año pasado hicimos la carterera del amor, y en esa en ese contexto, en esa jornada, también hicimos lo que la gente recuerda, las bodas simbólicas entre gays y lesbianas, ¿verdad? Y la aparecieron en la prensa y los medios de comunicación también estuvieron cubriendo esa actividad. En este año también la tenemos la carterera del amor 2015, ya está la postal en Facebook. Pueden buscarnos si quieren para encontrar dónde vamos a hacer las actividades. Empezamos el lunes con el manejo en los medios, varias entrevistas en la radio y la televisión para hablar de este asunto y desmitificar el amor romántico, y que no es cierto que el amor conlleva sexualidad, que hay diferentes cosas. Vamos a empezar el martes, también en la tarde, a las 6 de la tarde, en el auditorio de Hispamer, Centro Pablo Antonio Cuadra. Vamos a tener un conversatorio sobre el amor y los derechos humanos.
Decir, hay que buscar otra fábula que no sea la de Cupido.
Sí, claro. Yo, mira, estoy encantadísimo. El otro día vi en el post de una amiga en el Facebook que decía algo que me dejó fascinado. Decía: aquí ya se Cupido, lo maté en defensa propia. Y aparece una lápida de Cupido así medio muerto.
No a la violencia, sí. Eso es una cosa de una fábula, ¿verdad? Claro. Y también es importante, pues, o sea, rescatar esto de que no es cierto de que los amores son solo los que existen entre la pareja. hay muchísimas personas que los amores se trasladan a la mascota, a la naturaleza, a las amistades, al trabajo, a los compromisos sociales, a la ciudadanía, a la defensa de los derechos humanos. O sea, hay muchos amores. Es decir, no es solo el amor de otra persona, ¿me explico? Entonces, también es importante rescatar eso, porque hay personas de que dicen, él es soltero, él es soltera, siempre va a estar soltero, siempre va a estar soltera. Pero esa persona quizás está amando en mejores términos y condiciones que nosotras y nosotros, mira, que tenemos vínculos amorosos.
Sí, nada más sí. Hay algo que quisiera no dejar de mencionar, aparte de la cartelera, ¿verdad? Que vamos a estar también, y las bodas las tenemos el jueves, en un lugar a definir todavía, la vamos a hacer con diferentes parejas de gays, lesbianas y personas heterosexuales que quieren casarse simbólicamente, y vamos a revisar, pues, que en Nicaragua solamente las parejas heterosexuales tienen derecho a contraer matrimonio y las parejas del mismo sexo todavía no tenemos. Es decir, yo sigo siendo un ciudadano de segunda clase en este país. Entonces, esa es la propuesta política del asunto de las bodas de la diversidad sexual. Y un tema que seguro podría ser en otro momento abordado es el asunto de la dependencia y el amor. Es decir, nos enseñan a que hay que estar dependiendo de la persona todo el tiempo. Eso no es sano. Las dependencias afectivas no son sanas. Las dependencias, igual esos amores extraños, por ejemplo, a los animales, como vos decías, las mascotas, sí. El asunto del apego y la dependencia se confunden con el amor. Decir, no es cierto, el amor no es dependencia, el amor no es apego.
Eso lo explicamos en el manual de los buenos amores, lleguen el lunes, por favor.
Perfecto.
Sí. Rapidito, solamente recordarle a la ciudadanía, a los oyentes, okay. A los oyentes.
Entonces lanzamos la campaña de ¿Y vos cómo haces el amor? El lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Paula Antonio Cuadra. Por favor, llenes en la invitación abierta. Ahí vamos a estar dando los manuales de los buenos amores, ¿verdad? Hay muchísimos, no se preocupen. Bolsos, las camisetas que están divinas, quedaron espectaculares. Y pueden estar pendientes de todo lo que estamos publicando acerca de la campaña en Facebook como Programa Feminista La Corriente y en Twitter como @lacorrientenica.
Claro, y la cartelera del amor está en los links de las organizaciones. Pueden buscarlo en el Facebook de la iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos. El logotipo es como un caracolito de colores y ahí está el vínculo a las otras organizaciones que también están involucradas en esta actividad. Participa CISAS, participa La Corriente, sí. Participan las radios, el grupo Fabiola que tiene la radio en conexión con ustedes en Jalapa. Participan las chavalas de la Casa de los Colores en León, el grupo de agentes de cambio en Matagalpa y otras organizaciones. Participa el grupo La Llave de la iniciativa y el grupo SAFO.
Muchas gracias Marvin Mayorga, Elvis Salvatierra que nos sí. Han acompañado. ¿Cómo vivimos el amor? Esa pregunta va a estar ahí.
Sí.
Y algunas.
¿Y cómo hacen el amor también? Y también recuerden que caras vemos y preferencias desconocemos.
Muchas gracias a Radio Elvis. Juvenil allá en Puerto Cabezas, a Radio Palabra de Mujer, Bocana de Paiguas y Radio Voz de Mujer en Jalapa. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local, una producción del Centro de Investigaciones para la Comunicación 5.
Onda Local, el poder de la palabra.